Bueno, buenos días para todos y todas. Como ustedes saben, el día de hoy se desarrolló el segundo Consejo de Ministros desde la instalación del nuevo gobierno. En primer lugar, se hizo la presentación de la nueva ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, quien ya integraba el equipo del ministerio que encabezaba Cecilia Cairo. En segundo lugar, se anunció la instalación del Ejecutivo de la Intersectorial de la Seguridad Social, que se va a instalar en el correr de la tarde de hoy y va a estar integrado por OPP, Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el MIDES y el Banco de Previsión Social. Como ustedes saben, esta Intersectorial de la Seguridad Social va a llevar adelante la hoja de ruta del diálogo social anunciado durante la campaña electoral. En ese diálogo social, básicamente se va a trabajar sobre cinco ítems, que son la protección de la infancia, el sistema de cuidados, la protección de las personas activas y las jubilaciones y pensiones. De todas maneras, sobre estos puntos, en la tarde de hoy, cuando se desarrolle la reunión, va a haber una conferencia de prensa y allí van a tener con amplitud todos los detalles respecto a este punto que se estuvo hablando hoy en el Consejo de Ministros. En tercer lugar, señalar que en el Consejo de Ministros no estuvo presente la ministra de Defensa y el subsecretario, pues estuvieron presentes en el predio del Comando General de la Armada, en el puerto de Montevideo, donde se llevó adelante el cumplimiento de una medida cautelar dispuesta por la justicia, donde se cauteló una zona del predio porque se dispone o se llegó a información de que allí podían encontrarse restos de personas desaparecidas relacionados con el pasado reciente. La importancia que tiene este tema, la importancia en sí mismo y la importancia que tiene para este gobierno, hizo que tanto la ministra como su secretario decidieran estar presentes en el momento en que se ejecutaba la medida cautelar en ese predio, medida cautelar dispuesta por la justicia y que ha llevado adelante la Institución Nacional de Derechos Humanos. No estamos en condiciones de compartir más información que esta, porque obviamente es un trámite judicial y tenemos que mantener las reservas del caso, simplemente comunicar que se dispuso esa cautela, que la información que se recibió se entendió como verosímil y por tanto se está llevando adelante esta medida cautelar. En cuarto lugar, en la reunión de hoy se recibieron los informes de los diferentes ministerios, donde, bueno, hubo una constante que ya hemos señalado. Hemos recibido un país con un déficit, con el déficit fiscal más mayor en los últimos 35 años, y eso de alguna manera ha ido condicionando el accionar de los diferentes ministerios, sin perjuicio de lo cual la constante en el día de hoy fue que no vinimos a quejarnos, sino que vinimos a solucionar los problemas de la gente y por tanto, más allá de que seguiremos reiterando esta situación, porque es una realidad, es el mayor déficit fiscal en los últimos 35 años y entre adelanto de impuestos y deudas no pagadas llegamos a alrededor de los 1.000 millones de dólares, la situación de ACE y la situación de las diferentes deudas que se han ido señalados en el informe del señor Ministro de Economía. Pero, sin perjuicio de ello, estamos encaminando todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Y en ese sentido, en el día de hoy se firma un decreto que crea el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que es una de las prioridades de este gobierno, estuvo incluido en el programa de gobierno y en las medidas que se anunciaron a Colonia. Ese grupo de trabajo va a estar integrado por Presidencia de la República, coordinado por la Presidencia, pero va a estar integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Finanzas, concretamente Aduanas y Dirección General Impositiva, la Secretaría Nacional Antilavado, la Secretaría de Inteligencia y todos aquellos organismos que tienen funciones de investigación por la Fiscalía, que tienen funciones de investigación y de represión del crimen organizado y el narcotráfico, para que, como hemos dicho más de una vez, todas las instituciones que tienen dentro de sus competencias estas funciones estén debidamente articuladas y conectadas de forma tal de que no pasen cuestiones como han pasado en el pasado reciente, donde la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda. Pretendemos que toda la información se concentre allí, se trabaje, se coordine y se articule, y luego desde las diferentes, la política pública se ejecuta a través de los diferentes ministerios, pero específicamente allí haya una instancia de transversalidad y de articulación de la que tanto hemos hablado. Y bueno, y por último también se anunció que en el grupo de trabajo de la Comisión de Combate al Lavado de Activos y a la Financiación del Terrorismo, que está creado por la Ley de Lavados, también está trabajando en la elaboración de un proyecto, las modificaciones a la Ley de Lavado, para ser remitidas al Parlamento los primeros días del mes de mayo. En términos generales, esos fueron los puntos, sin perjuicio de que hubo otros relacionados con diferentes puntos que los ministros informarán en su momento. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes puedan formularnos. Si no hay preguntas.
Buenas tardes, Carolina Ramos de Telemundo. Si nos puede ampliar, por favor, Díaz, la información respecto a esta medida cautelar, de dónde surge el dato y cómo se sigue hacia adelante. Y si nos precisa bien el lugar también.
El lugar preciso es el Comando General de la Armada en el puerto de Montevideo, en el subsuelo. Ese es el lugar preciso. La información respecto de cómo se obtiene el dato y el contenido de la información no se la puedo brindar porque está en una investigación judicial y, como usted comprenderá, más allá de la información que nosotros tenemos, que no es toda, no la podemos hacer pública porque hay una investigación judicial y por lo tanto no podemos dar esa información. Lo que sí se entendió por parte de las autoridades que recibieron esta información, que, como ustedes comprenderán, información de este tipo se recibe muchas veces esa información o son cáscaras de banana o información que no tiene ningún grado de verosimilitud y que lo que buscan es desviar la atención sobre el foco principal que tiene el Estado, que es en definitiva ubicar los restos de las personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar, que es una obligación del Estado y que este gobierno está dispuesto a cumplir hasta las últimas consecuencias, pero en este caso se entendió que, en análisis de la información que se hizo por parte de las personas a cargo, se entendió que tenía rasgos de verosimilitud y, por ende, se disparó todo el procedimiento que, con la intervención de la justicia, a los efectos de cautelar ese predio. Obviamente que en la medida en que las personas que participan de la investigación puedan ir brindando la información, se la va a brindar, pero el Poder Ejecutivo no puede dar más que esa información. Es la ausencia de la ministra de Defensa, la ausencia del subsecretario, porque estuvieron presentes en el lugar de la Armada donde estaba realizándose esta medida cautelar, que es ni más ni menos que el Comando General de la Armada. O sea, ustedes comprenderán que no estamos hablando de cualquier lugar y, por ende, la importancia de la presencia de la ministra y del subsecretario.
¿Qué tal? Abril Mederos, de Informativo Sarandí. Quería consultar, ayer se reunieron con el presidente, recibió a una delegación de madres y familiares que le solicitaron dar la orden a las Fuerzas Armadas para la búsqueda e investigación de detenidos desaparecidos. ¿Se habló sobre la posibilidad de dar esa orden del mismo modo en que lo hizo Vázquez en 2005, pidiendo un informe, una investigación profunda dentro de las Fuerzas?
Lo que se hizo en el año 2005 fue una solicitud del presidente Vázquez a las Fuerzas Armadas. En el día de hoy el presidente informó de esta situación, pero no se tomó una decisión específica que comprende, como usted, tratándose del Poder Ejecutivo, actúa o en Consejo de Ministros o el ministro con la ministra del ramo. En este caso la ministra no estaba presente, o sea que no podía tomarse ninguna decisión en ese sentido. Pero sí se informó de la reunión y del contenido de la reunión.
Díaz, buenas tardes, ¿qué tal? Dijo que en los primeros días de mayo posiblemente haya una nueva ley en materia de lavado de activos. ¿Con qué aspectos hay disconformidad o qué aspectos se cree que hay que modificar en torno a la normativa vigente? Y también planteó que va a haber una comisión o un grupo con inteligencia para que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. A raíz del caso Cairo en el Ministerio de Vivienda, saber si puede llegar a haber un mecanismo en que inteligencia alerte sobre incumplimientos de los jerarcas designados para evitarse este tipo de situaciones? Gracias.
A ver, son tres preguntas en una. La primera tiene que ver con la ley, el proyecto de ley de lavado de activos que nosotros pensamos que los primeros días de mayo va a ser enviado al Parlamento. Ustedes saben que la ley de lavado creó una comisión de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la ley 19.574. Esa comisión está integrada por la Presidencia de la República, en este caso es el Prosecretario de la Presidencia, quien habla, quien la preside, por la SENACLAF, por los subsecretarios de diferentes ministerios, la Cancillería, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Defensa, por el Banco Central, y algunos organismos como la Fiscalía, que si bien no lo integran, han sido invitados siempre a este tipo de reuniones. Esta reunión se realizó la semana previa a la Semana Santa, Semana de Turismo, y allí se hizo una presentación de los diferentes aspectos que se entiende por parte de los diferentes integrantes de la comisión que hay que modificar, y seguramente en el correr de esta semana se va a hacer circular entre los diferentes organismos que la integran un borrador de proyecto de ley que creemos que en la próxima reunión de la comisión va a ser aprobado seguramente fines de abril, los primeros días de mayo, y el Poder Ejecutivo lo mandará al Parlamento, será el Parlamento en última instancia que discutirá. Diferentes aspectos, bueno, hay toda una serie de, hay alguna modificación, alguna norma penal que tiene un error con lo que tiene que ver con la asistencia al lavado, que nuestra ley no recoge lo que estas convenciones internacionales establecen. Hay cuestiones que tienen que ver con los delitos precedentes, que tampoco nuestra ley recoge todos los delitos precedentes que la normativa internacional establece. Hay algo que ver con los sujetos obligados, con la debida diligencia simplificada, etcétera. Hay toda una serie de normas de la ley que fueron algunas que son problemas iniciales que tiene desde la redacción original de la ley de lavado, y otras que fueron modificadas durante el gobierno anterior, fundamentalmente a través de la ley de urgente consideración, algunas de cuyas modificaciones nosotros consideramos que no son correctas y que entendemos serán remitidas al Parlamento Nacional una vez que el Consejo de Ministros y el Presidente lo aprueben. Nosotros tenemos establecido el plazo de que la primera semana de mayo eso está en consideración del Presidente de la República y de los diferentes ministros para que lo puedan remitir al Parlamento, y luego el Parlamento decidirá. Como ustedes saben, en el Parlamento se ha aprobado una comisión bicameral sobre el lavado de activos, y bueno, no sabremos allí cuál va a ser el trámite, si va a ser por esa comisión o a través de otra, pero el Poder Ejecutivo quiere tener iniciativa en este tema y poner los temas que entiende pertinentes encima de la mesa para que se discutan y se aprueben, porque nosotros consideramos que en el quinquenio anterior hubo un retroceso en la lucha contra el lavado de activos y por ende queremos retomar la iniciativa en ese sentido. Ese con relación a la ley de lavado de activos. Con relación al Silcón, si ustedes repasan las medidas que el Frente Amplio presentó en Colonia en el año pasado, en plena campaña electoral, se establecía la creación de un sistema integrado de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, integrado por diferentes instituciones, cuya función, instituciones todas que tienen que ver con la investigación y represión del crimen organizado, obviamente Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, bueno, Ministerio de Educación y Cultura, lo que tiene que ver con la Fiscalía y la JUTEP, Ministerio de Economía y Finanzas en lo que tiene que ver con Dirección General de Aduanas y la Dirección General Impositiva, etcétera, etcétera, y la Presidencia de la República, que de alguna manera tiene que articular todas estas instituciones que tienen cometidos específicos y que lo que pretendemos es de que, bueno, la Secretaría de Inteligencia también, la SENACLAF, seguramente me estoy olvidando de alguno, los estoy diciendo de memoria, pero todos estos organismos, la idea que nosotros tenemos es que, como lo dijimos en la campaña electoral, y este es un cumplimiento de uno de los puntos que está dentro de las prioridades y que está dentro del programa y dentro de las medidas que se anunciaron en Colonia, articule y transversalice toda la información que todas estas instituciones tienen para ser más eficaz y más eficiente en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Lo grafico de esa manera, de que la mano derecha sepa lo que está haciendo la mano izquierda, porque son cosas que han sucedido y sucedieron en el gobierno anterior y sucedieron específicamente con la expedición del pasaporte a Marcet, donde dentro del propio Ministerio del Interior había una dependencia que no sabía lo que estaba haciendo la otra. Y eso es lo que no puede pasar, porque nos transforma en ineficaces y en ineficientes, y además, de alguna manera, es una dilapidación de recursos. Y la otra cuestión, lo que usted planteó, el caso Cairo. Yo quiero ser muy preciso, por lo menos en... todos tenemos la arrastramos nuestra profesión. Cuando en materia como juez o como fiscal o como abogado hablo de caso, hablo, me refiero a un caso judicial, a un caso, a una investigación. Se investiga cuando hay un presunto ilícito. En la situación de Cecilia Cairo no hay ningún delito que investigar, por lo menos de la información pública, que creo que ha salido toda en estos días. Sí, obviamente, hay irregularidades desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista tributario, pero la doctrina y todos los abogados que ustedes como prensa consultaron a lo largo de toda esta semana, yo no estuve en el país, pero fui siguiendo, todos unánimemente han dicho que acá no hay ningún delito y por tanto no hay nada que investigar y por tanto inteligencia no se va a poner a investigar no delitos. Bastante trabajo tenemos con los delitos como para poder investigar este tipo de casos. No sé si contesté las tres preguntas, traté de ser lo más detallado posible.
Díaz, una consulta respecto a lo que aconteció en la jornada de hoy con la presentación de Paseiro. Se habló en la interna entre el gabinete lo acontecido con Cairo. Tras darse a conocer esta noticia, se comenzó a trabajar por parte del Poder Ejecutivo con distintos ministros para ver en qué situación estaban, para que no salga una noticia similar a lo que había acontecido con Cairo. ¿Para ustedes es tema resuelto?
El presidente de la República, que es el jefe del Consejo de Ministros, dijo que el tema está resuelto y el tema está resuelto. No hay más nada que discutir sobre el punto.
Doctor, lo quiero volver al tema de este proyecto de modificación de la ley antilavado, específicamente para que quede claro. ¿Concibe también, digamos, establecer nuevas limitaciones para el manejo de dinero en efectivo, que en la ley de urgente consideración se flexibilizó?
El manejo de dinero en efectivo no está en la ley de lavado, está en la ley de inclusión financiera, es una ley diferente. De todas maneras, son aspectos que se relacionan. Nosotros en la comisión lo manejamos, en el Consejo de Ministros algo hoy se habló, pero obviamente son leyes diferentes. Si se va a mandar en el mismo paquete o no, será una resolución política que en última instancia tomará, como corresponde, el Presidente de la República. Si van los dos proyectos conjuntamente o van por separado. Pero quería hacer la aclaración porque son cuestiones diferentes. De todas maneras, quiero volver a centrar un poco el eje, porque todo el Consejo de Ministros en el día de hoy, esto fue un aspecto que se anunció, pero todo el Consejo de Ministros, toda la presentación de todos los señores ministros estuvieron sobre los diferentes ejes de su trabajo, de sus proyectos y de sus diferentes programas dentro de sus competencias, planteando, en primer lugar, las dificultades financieras que tienen para llevar adelante cuando los recursos o ya se gastaron o no existen o hay situaciones de déficit. Entonces, eso es uno de los temas que se centró. Sin perjuicio de lo cual, porque vamos a insistir hasta el cansancio, que las cuentas quedaron bastante desajustadas, que tenemos el déficit fiscal mayor a los últimos 35 años, sin computar estos 1.000 millones de dólares, eso quiere decir, sin perjuicio de eso, nosotros no estamos acá para quejarnos, estamos acá para resolver los problemas de la gente y ese fue el eje del Consejo de Ministros. En los diferentes ministerios, los diferentes programas, situación de calle, en lo que tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con el ambiente, etcétera, etcétera, fueron los ejes centrales del Consejo. Y en particular este punto de la medida cautelar, que como ustedes saben, para nosotros, para la izquierda, el tema de los derechos humanos y el tema del pasado reciente, el tema de los desaparecidos, es un eje central, es un eje vertebral, forma parte de nuestro ADN. Y por ende, este tema para nosotros nos moviliza profundamente y estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador para hasta encontrar al último de nuestros desaparecidos.
Díaz, buenas tardes. Hace algunas semanas comenzó la negociación con el consorcio que va a proyectar el proyecto Neptuno. Consultarle si ha habido avances sobre eso, si han habido nuevas reuniones, si han habido nuevos encuentros, y también consultarle por la negociación, por la deuda, por el litigio que anunció la obra del Ferrocarril Central.
Bueno, esos temas estuvieron presentes en el Consejo de Ministros en el día de hoy. Como ya lo anunció el secretario de la Presidencia una semana atrás, un par de semanas atrás, Alejandro Sánchez, se está planteado, está encima de la mesa la posibilidad de suspender por 90 días la ejecución de lo que se ha conocido como el proyecto Neptuno, a los efectos de ir negociando en ese proceso. Entendemos que hay una propuesta concreta del Poder Ejecutivo en ese sentido y entendemos que eso se estaría concretando en el día de hoy, es la información, o en estos días, si no hoy, mañana, según la información de que disponemos. Ese tema estuvo encima de la mesa. Y respecto también del Ferrocarril Central, también el tema estuvo encima de la mesa, también hubo un informe muy completo de la señora ministra de Transporte y Obras Públicas y digamos que estamos camino o estamos confiados en que vamos a encontrar una solución al corto plazo, porque acá lo que importa es que el ferrocarril funcione, que el ferrocarril pueda ser explotado en su máxima dimensión, que en definitiva pueda recibir el Uruguay los dividendos y las ganancias del funcionamiento de ese ferrocarril y no estar discutiendo cuentas que sí hay que discutirlas, obviamente. Nosotros vamos a defender hasta el último peso porque es plata de los contribuyentes, las empresas obviamente tienen su posición, pero concretamente lo puntual es que se nos había anunciado que quedaba que iba a ser saldada una determinada deuda que no fue saldada, porque esa ha sido la constante en ese sentido, de que se nos dice que hay deudas que estaban saldadas que luego no estaban saldadas. En el caso del ferrocarril ni siquiera se previó el total del dinero para el pago por disponibilidad una vez que el ferrocarril empezó a funcionar. Por ende, se imaginará usted que es una situación bastante complicada. Pero somos absolutamente optimistas de que a la brevedad posible vamos a resolver el problema.
Recibimos la última pregunta para esta conferencia. Muchas gracias.
Díaz, hablando justamente del tema de lo que era la parte económica y de lo que se recibió, puntualmente se ha hablado del tema del Ferrocarril Central, se ha hablado también de sorpresas en ACE. ¿Hoy hubo alguna puntualización más o fue algo más global en el análisis? ¿Alguien más puntualizó sobre alguna situación que genera sorpresa entre lo que se había dicho y lo que termina apareciendo en los balances?
No, en realidad, como usted comprenderá, es una constante en cada una de las intervenciones de los ministros, porque cuando se sienta a trabajar se encuentra con esas dificultades. Pero, como ha dicho el ministro de Economía, Gabriel Odone, es el déficit fiscal mayor en los últimos 35 años. Es un dato de la realidad. Con ese dato de la realidad tenemos que trabajar. Con ese dato de la realidad tenemos que gobernar. Y estamos absolutamente confiados que el gobierno, y en particular el equipo económico, va a manejar esta situación con la solvencia que la caracteriza. Por ende, en ese sentido, si bien es una constante, algo que está presente en todas las intervenciones de los ministros, porque genera dificultades, como dije hace un rato, venimos acá no a quejarnos, sino a resolver los problemas de la gente, a gobernar. Y sin perjuicio de que vamos a dejar presente en todas y cada una de nuestras intervenciones ese estado de situación, eso no nos va a impedir a que pensemos y que trabajemos para resolver los problemas de la gente. Porque, en definitiva, para eso nos eligieron. Gracias.